Buenas noches. En efecto, el tema es la Unión Agrícola Comercial de Gran Canaria, una sociedad isleña para la comercialización de la misma. Tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, la grana o cochinilla ha sido objeto de análisis por distintos autores. Autores que se han centrado básicamente en los orígenes de la cochinilla, en las causas de la crisis y sobre todo en la cuantificación de la misma. Por ello, hemos considerado oportuno aquí y ahora estudiar esta sociedad, la Unión Agrícola Comercial de Gran Canaria, sociedad mercantil anónima que se crea en 1874 precisamente para potenciar este producto, o mejor, este cultivo central en el archipiélago canario. No se nos oculta que nuestra aportación es bien modesta. Y es bien modesta ya que el conocimiento de la cochinilla, desde el plano regional, espera todavía autor. Donde, por supuesto, en ese estudio se ha de abordar en su conjunto, si es factible, las diferentes compañías o sociedades que a tal efecto se crearon, así como la importancia real de la grana en cada una de las islas del archipiélago. Y no solo dar a conocer su funcionamiento, como hacemos aquí, sino que se ha de seguir a esas sociedades desde su génesis, desde su nacimiento, hasta su extinción definitiva. Y si algún mérito tiene la presente comunicación, es el de dar a la publicidad, comunicar, la génesis, creación y marco de funcionamiento de una sociedad isleña, como acabo de decir, dedicada a comercializar la grana, el cultivo de exportación más importante de las Islas Canarias durante el siglo XIX, a partir, año más, año menos, de la década de los 20. Así como también exponer de manera muy breve sus objetivos, estatutos, componentes, capital, actuación, etc. En tal sentido, pensamos que reviste especial importancia la memoria que esta sociedad publica en 1875. Por último, nuestro deseo hubiese sido seguir todas las peripecias de esta sociedad surgida, y esto pensábamos que es importante resaltarlo, surgida en plena crisis de la cochinilla. Lo hemos intentado. Ojalá otros autores tengan más fortuna. Crisis de la cochinilla e intento de recambio. A raíz de su introducción como cultivo comercial en las Islas Canarias, hacia 1825, la cochinilla vino a solucionar, y en esto coinciden casi todos los autores, vino a solucionar la gran crisis vitivinícola, y el archipiélago, con este nuevo cultivo central, vive otro momento de esplendor. Y vive otro momento de auge, puesto que su extensión fue muy elevada en todas las islas, principalmente en Tenerife. Sin duda, constituyó uno de los capítulos más importantes de la economía insular hasta el momento de su caída, que se produce en la década de los 70-80. Aunque el declive, y esto conviene puntualizarlo, comienza ya a fraguarse hacia 1856 por la aparición de la anilina en violeta, preparada por Penis, y en negro por Blanco. Y año más tarde, en 1862, con la Exposición Universal de Londres. Y la consiguiente aparición de los colores magenta y solferino. En años sucesivos, la crisis de la cochinilla se agudiza. La recesión económica de los años 1870-1880 sí que afecta al sistema productivo canario y se vive, en opinión de los economistas Óscar Vergasa y Antonio González Vientre, se vive en un desconcierto absoluto, palabras textuales. Y se intenta implantar nuevos cultivos de recambio o bien, en su defecto, potenciar los ya existentes. En este sentido, merece destacar la actuación que tuvo la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. En efecto, la económica de Tenerife, durante la segunda mitad del siglo XIX, y de manera más concreta en esas dos décadas, 1870-1880, intenta de una manera muy firme buscar nuevos cultivos sustitutivos y por otra parte potenciar los que ya se conocían. El café, el cacao, la vid, el algodón, el lúpulo, el tomate, los plátanos, etcétera, etcétera, son algunos de los cultivos de recambio que plantea la economía. Incluso también se plantea lo que el profesor Agustín Millares Cantero llama el modelo cubano, esto es, la plantación del tabaco, caña de azúcar. Un modelo que, por otra parte, ha sido de alguna manera cuestionado por algún especialista en el tema, como puede ser el profesor Osvaldo Brito. No obstante, la económica refleja en sus actas, la económica de Tenerife, esta inquietud por potenciar el tabaco y también la caña de azúcar. Comentario aparte, y voy a ser muy breve, merece la memoria sobre las causas de la decadencia de este cultivo central que publica la Económica de Tenerife en 1880. La Económica de Tenerife, en plena crisis, intenta galvanizar, dar vida a este cultivo que estaba en decadencia, a la cochinilla. Incluso habla de la posibilidad de una asociación de carácter regional. Y hasta tal punto llegó el ingenio de los miembros de la económica que mandaron a unos laboratorios franceses, nopales, penca de tunera, con objeto de extraer azúcar de la extinta grana o cochinilla. Por supuesto, ese procedimiento nunca llegó a probar. Pues bien, esta solución que apunta la Real Sociedad Económica de Tenerife no fue compartida por su homónima de Gran Canaria. Concretamente, hay varios estudios que sería muy prolijo enumerar, de don Domingo J. Navarro, donde él plantea otro cultivo sustitutivo a la cochinilla y no potenciar este cultivo central como pretendía la Económica de Tenerife. Creo que hay una pugna muy interesante que se puede confrontar entre las actas de Tenerife y la de Gran Canaria, la recogida por Cristóbal García Rosario, y podría ser objeto de un trabajo de gran interés. Pues bien, en plena crisis de la cochinilla, en estos años de 1870-1880, surge precisamente una sociedad en las Islas Canarias con el propósito de comercializar. Se trata, lo hemos dicho ya, de la Unión Agrícola Comercial de Gran Canaria, de la que ahora pasamos a ocupar. Hablando en primer lugar de la fundación y de los miembros. Esta sociedad se crea en 1874, concretamente el 16 de marzo, ante notario, en la ciudad de Las Palmas, como sociedad mercantil anónima. Integran la sociedad un total de 20 personas, vecinas de la ciudad de Las Palmas, a excepción de uno de sus componentes, don Nicolás de Esa y Díaz, que es vecino de la ciudad de Marsella. Son en su gran mayoría labradores, propietarios o comerciantes, salvo don Felipe Maciero y Falcón, que es abogado. Casi todos casados y con una media de edad que ronda los 40 años. Estatutos. El capítulo primero de los estatutos, que engloba los cinco artículos iniciales, está dedicado a la denominación, domicilio, capital y duración de la sociedad. Trátase, como ya se acaba de decir, de una sociedad mercantil anónima con domicilio en Las Palmas, aunque, y esto tiene un gran interés, se prevé la posibilidad de establecer agencias en Lanzarote, Arrecife, y en Fuerteventura, Puerto de Llagas. La sociedad dispone en su origen de un capital social de 450.000 pesetas. Pero, ¿qué objetivos se plantea en concreto? La Unión Agrícola Comercial de Gran Canaria se impone los objetivos siguientes. Primero, recibir, y la cita textual, y remesar al extranjero para su realización todas las cochinillas de los socios y de las demás personas que quieran entregarlas. En segundo lugar, tirar y negociar letras de cambio para atender a la práctica de esas operaciones. Por otra parte, se precisa en ese mismo capítulo primero el tiempo de duración de esta sociedad, que ha de ser de 4 años. El capítulo segundo de los estatutos, en los artículos 6 al 9, está dedicado a las acciones, que han de ser, se dice en ese reglamento, nominativas e indivisibles. El siguiente capítulo, artículos 10 al 12, trata de la organización de la sociedad, especificándose que la administración de la compañía estará a cargo de un director administrador, también de un subdirector nombrado por el director, así como una junta inspectora que canalice y fiscalice todas las operaciones de la sociedad. El capítulo cuarto, con 9 artículos, se ocupa específicamente de la administración y dirección de la sociedad. Finalmente, los estatutos detallan otras cuestiones que no vamos a entrar aquí a relacionar, que engloban los capítulos 5 al 8 y tratan de aspectos como la Junta Inspectora de Vigilancia, Junta General de Accionistas, disolución y liquidación de la sociedad, etcétera, etcétera. Pasamos ahora, y es el tema que nos interesaba, a la memoria que esta sociedad publica en 1875. Nuestro deseo hubiese sido, lo voy a repetir al final, pero quiero plantearlo ahora, seguir a esta sociedad en ese cuatrienio que se plantea. No obstante, solo hemos podido localizar los estatutos de la sociedad a través de un documento de protocolo que nos facilitó el profesor Vicente Suárez Guinao y esa memoria que se publica en 1835 en la que entramos ahora. Gran parte de esta memoria, leída en Junta General de Accionistas el 29 de agosto por su director don Bruno Pérez Hernández, está dedicada a explicar a los socios los principales obstáculos con los cuales la compañía se tropezó desde sus comienzos. Desde antes de la instalación de nuestra sociedad, manifiesta el señor Pérez Hernández, y a su solo anuncio, agrega, tremenda cruzada se había levantado para combatirla, oponiéndose por varios individuos toda clase de obstáculos. Sin duda, quien con más tesón, y esto es un aspecto que habría que dilucidar, que aclarar, se opone a la creación de esta compañía isleña, de esta compañía canaria, de acuerdo a esta memoria de 1875, fue don Jorge C. Bruce, negociante afincado en Londres, el cual publica 2 circulares en la prensa de Canarias, donde arremete de una forma muy dura contra la Unión Agrícola Comercial de Gran Canaria. A la crítica del comerciante inglés, que publica su primera circular en mayo de 1874 y está fechada en Londres, responde de manera contundente, de forma tajante, el director de la entidad isleña en los términos siguientes. En vista de esta circular, casi 100 señores el remordimiento de haber intentado combatir esta rara avis que pone sus capitales a nuestras órdenes sin ninguna clase de retribución. Promete trabajar en beneficio de los canarios por ese carácter bondadoso, simpático y esa complacencia que seduce a todos los extranjeros que llegan a esta moderna ciudad. Creo que la cita del director de la entidad isleña no tiene desperdicio y refleja esa especie de enfrentamiento que pudo darse en esta época entre estos dos personajes. Pues bien, meses después, al cabo de cierto tiempo, se publica la segunda circular de este comerciante inglés, también publicada en Londres en enero de 1827. Naturalmente, el director de la entidad isleña se defiende de las acusaciones y argumenta por su causa que las causas de la depreciación de la cochinilla en este momento no son imputables a su compañía, sino que se deben a varios factores. Él los enumera. En primer lugar, a la poca unión de los cosecheros y comerciantes canarios que no apoyan eficazmente las operaciones de esta sociedad. En segundo lugar, a los continuos y repetidos arribos a los mercados extranjeros, impidiendo así dar firmeza a los precios que la sociedad marca. Y en tercer lugar, por último, a la propaganda que efectuaban determinadas compañías con intereses monopolísticos, tanto en Londres, el caso de este negociante Blues, como en Marsella. Finalmente, y con ello voy a concluir, acerca de los resultados obtenidos por la Unión Avícola Comercial de Gran Canaria, el señor Pérez Hernández, el director de esta entidad, hace la valoración siguiente. A pesar de que el balance que presento no sea lo del todo satisfactorio, sin embargo, sus resultados han sido grandes indirectamente, evitando que los precios de la cochinilla disminuyesen en 10 años. Resumiendo, el objetivo de nuestra comunicación ha sido el de dar a conocer, por primera vez, creemos con toda modestia, la génesis y marco de funcionamiento de una sociedad isleña del pasado siglo, cuyo fin fue potenciar el cultivo de la cochinilla en un momento de crisis. Sociedad, como acabamos de exponer, que recibe, y esto quizás no sea casualidad o coincidencia, la crítica más dura por un comerciante afincado en Londres. Hasta ahora, y no nos excluimos, los trabajos publicados sobre este cultivo central, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, se han limitado a los orígenes de la carne, a las causas de la crisis y especialmente a su cuantificación. Esto fue lo que nos animó a dar a la publicidad, a comunicar esta entidad isleña del pasado siglo, surgida en un momento difícil, en un momento de crisis. Nada más, muchas gracias.